Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,662 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, planeta Tierra, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del aterrizaje!
¡No mames, güey! Estamos en una pequeña ventana terrestre que nos ha dado posibilidad de comunicarnos con ustedes ya camino a Bolivia desde Buenos Aires, Argentina.
Estamos a punto de partir.
Estamos a punto. Las cosas que hemos visto, los lugares que hemos visitado.
Muchas gracias a todos.
El obelisco, La Boca, San Telmo, Calle Corrientes, El Tigre, El Colón, El Pasaje Barolo, Florida, La Valle, Puerto Madero, La Costanera, El Río de la Plata, Palermo. Hemos probado las asado, el dulce de leche, los alfajores, nos han llenado el vino, nos han llenado de abrazos, de cariño. Hemos pasado unos días inolvidables en Buenos Aires, que más o menos parecía la ONU, o parecía pero sin tanta rata, pero había representantes de todas partes, de México, la morra, Mague, James Cosmos, Erickson, Jake, el Homer, el hijo de Doña Virginia, que nos llenó a todos de dulces, la Michifusita de Ciudad de México, de Colombia, el Real Doga, Androx y su esposa, de Perú, el Papush, de Bolivia, la Mariposa, de Cochabamba, residente en Buenos Aires, el Yo Quiero Ser Batman y el William, en fin, y por supuesto, la banda de Argentina, representando también muchos sitios y lugares. Estuvo, por ejemplo, Luli Luli, el Idiota, Césix, Benzeno, el Fefo, el Tapicero de Morón, el Juan se con el ADN, a ver, el Babu, Snow Fox, la Pincha Globo, la Pincha Globo Sister, la Pinky Paki, el profesor Damián, el hijo de Pau, representantes de Santa Fe, Lagarto, ahí el Regu, el que busca encuentra, el Psicoloco y su esposa, el Arcángel de Avellaneda, San Luis representada con el Dark Angel, el de La Pampa, el Juanse, el Loco Pro, de Mendoza, tú Sara, en fin, desde Salta, el Huemón, Nancy McPien, desde Entre Ríos, el Niku y Andy, de Crespo, ahí con todas sus gastronomías, en un encuentro en el Planetario, realmente fantástico, el mejor mate, pastel de coco, ¿qué quiere que le diga? De Córdoba, Guarcelo, reafirmando que el mejor fernet con coca se hace en Córdoba, Argentina, toda la banda de Mara la Loba, Mara la Loba, Wanda Bardera, de Coronel Suárez en Buenos Aires, la chica del Cencerro y el Firula y el mismísimo Coronel Suárez en persona.
Pues claro.
En fin, gracias a todos. A 9 de Juli, la parrillera oficial, Chef Gloriosa, el Galenzo Ayoniquén con una picada tandilense inolvidable.
No manches, cabrón,
Mr. Cotito Reigns de Olavarría. En fin, todos representados.
Si
nombramos dos veces o tres veces a alguien, nos olvidamos de alguien, sepan disculpar, serán todos saludados, pero
felices.
Los desintegrados, yo les dije, no los vamos a nombrar a todos.
No,
y nos
pues
dijeron,
claro,
pirata, por favor, si hay voluntad se puede. Y ahí estuvo la voluntad. Y ahí está el saludo y el abrazo para todos ellos. Y muchísimas gracias al staff que se cargó con la organización de todo el aterrizaje Buenos Aires. A Lunita Suburbana, a la Inge Luli Luli Luli, al Idiota del Pueblo y a Benzeno. Nuestro corazón, realmente una etapa inolvidable en este aterrizaje Buenos Aires. Y ya...
Ya casi.
Pa Bolivia, ahí donde nos espera Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, La Paz. Amigos, ahí disculpen la emoción, la desprolijidad,
estamos
quizás
felices.
Estamos como en una improvisación.
Un estudio
improvisado.
En la tierra.
Estará luego chambeándole en comunicación con el Mico.
Ajá.
La Muda está de vacaciones.
Sí que sí.
Le mandamos un beso bien grande. Ya la extrañamos. Mudita querida. al capitán Roger Vinilo, sí, por supuesto, que estabilizó la nave y la dejó en el lugar donde aterrizamos.
Se fue de vacaciones.
Y se fue de vacaciones. Sí. Y el que nunca descansa, no, pues, por claro, supuesto, el que en estos momentos estará puteando diciendo, debo hacer el insert de la chinga. Sí, es así. Sí, pero para cagarle el palo y para no dejarlo echar la hueva, nuestro querido Mico.
Micorete.
Micorete, tengan cuenta, todo, así estamos. Nosotros pasándola bien.
Muy bien. Muy bien, güey.
Y mientras en Cataluña se vivían los momentos de tensión, independentistas votando de manera caótica, güey, represión policial que dejó más de 500 heridos, mientras México se recupera lentamente gracias a su gente del dolor que dejaron los terremotos, mientras Trump y Kim Jong-un se siguen peleando, mientras Argentina se alista a las elecciones de medio término, mientras Puerto Rico trata de sacudir ese estado zombie en el que quedó luego del huracán, mientras O.J. Simpson salía de la cárcel, Hugh Hefner se iba al cielo de conejitas y champán, y Marilyn Manson quedaba de cama por pendejo y colgarse de parte de la escenografía en un concierto. Nosotros,
reverendo, no está para eso ya.
Reverendo, no se cuelgue, no la mame.
No,
nosotros les decimos que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Gracias, Tierra, aquí desde la nave María Tijuana, pirata, señor Lagartija.
Sé que sí, muchas gracias.
Dejen nuestros saludos.
Sí, no se olvide de los vinos que le pedí y una lacita gigante.
No chingue, porque sí sabe que no lo va a pelar. Pero no hay ningún problema. Sí. Igualmente, gracias, pirata y señor Lagartija. Dejen nuestros saludos, como les decía, y abrazos a los buenos amigos de Buenos Aires.
Sí que sí.
Y prepárense para entregar todo nuestro afecto a la banda desintegrada de Bolivia, ahí en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y La Paz. Pero para no perder la... a ver cómo decirlo. Sí. Estamos en la semana diabólica, Lagarto. Y tenemos el día de hoy una cosmovisión andina, justamente.
Qué chingón.
Viene al caso, ¿cómo que no? Más precisamente, en todo lo que abarcaba el Imperio Incaico, imperio que, recordemos, ocupó gran parte de Sudamérica antes de su caída a manos de Francisco Pizarro, es decir, de los españoles. Bueno, hablaremos de su país. Que aparece con diferentes nombres en diferentes regiones, pero Supay, para ser estrictos, no era un demonio, pero como los españoles debían evangelizar,
pues claro,
porque ya sabemos la religión es poder, es una herramienta de poder y sumisión, encontraron en la figura de Supay un buen ejemplo para explicar qué era eso del diablo.
Ajá.
Porque nosotros llegamos con todas las armaduras, todo el pedo, Francisco Pizarro, todo bueno, aquí hay que evangelizar. ¿Cómo explicamos nuestra religión?
Póngale.
Bueno, más o menos veamos cuál es la de ustedes.
Ajá.
Y hagamos comparaciones, similitudes y demás cosas. De ahí muchas vírgenes morenas,
pues claro,
y santos locales y demás cosas. Bueno, ahora había que explicar el diablo.
Ajá.
Algo que no es fácil de explicar, póngale, créame. Y ahí estaba Supay, que, como decíamos, si bien no era el diablo, porque no debían liberarse de él mientras... con la concepción del diablo católico, apostólico, romántico.
Póngale.
Bueno, encontraron en la figura de Supay un buen ejemplo para explicar qué era eso del diablo y por qué debían librarse de él mientras ellos vaciaban el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, ¿no?
Póngale, claro,
bueno, de allí hoy se expresa en su sincretismo fenómenos culturales como la diablada, un baile muy popular en los carnavales y ceremonias relacionadas con el mundo de la minería, la Virgen del Socavón, sitios como Oruro, gran parte de la región andina. Supay o Supa, como decíamos, el diablo andino de la mitología inca aymara, no era ajustable al diablo cristiano. Se le temía, pero también se le invocaba y se le rendía culto.
Pues claro.
Por ende, no existía el concepto de una entidad contra la que se debía luchar o desterrar de los ambientes cotidianos, sino que era un concepto con el que se debía convivir. Damas y caballeros, así Supa.
El primer conjunto del carnaval es la diablada, propia de los mineros. quienes fueron los primeros devotos de la Virgen del Socavón.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Ailedif.
¿Cómo está, Ailedif?
Totalmente intencional este mensaje en este momento. Llegó hace tiempo, pero quería como un todo un símbolo de que, bueno, claro, nuestros entes humanos, versiones momificadas nuestras, están prácticamente pisando suelo cochabambino. La historia de Ailedif, que a mí me conmovió particularmente y a toda la nave María Tijuana. He escrito varias veces, pero lo que nunca hice fue presentarme, dice Ailedif, tanto tiempo en la nave María Tijuana. Bueno, soy la cuarta de seis hermanos. Mi familia es de Potosí, pero mis padres migraron para darnos mayores oportunidades a Cochabamba hace ya 25 años. Ajá. A mis 9 años me dieron la responsabilidad de cuidar a mis 2 hermanos menores y progresivamente el cuidado de la casa, como limpiar, cocinar, lavar la ropa. Ailedif hace esto, a lo otro, a lo demás allá. Pero tengo 9 años, ya está, es rete grande. Bueno, esto porque mis padres y hermanos mayores trabajaban.
Pues claro.
Bueno, esta etapa de mi vida influyó a que sea tímida e introvertida y a que solo salía de la casa para estudiar y hacer tarea. Ajá. Así que fue desde la escuela hasta la universidad, pero todo ese tiempo. Pero también me ayudó a madurar más rápido que mis compañeros.
Pues claro.
Actualmente, claro, ellos hablaban de y ahora nos vamos a la plazuela, a no sé qué, y yo tenía que ir a casa a hacer los quehaceres y demás. Sí. Y bueno, actualmente tengo 28 años, aunque he aprendido a superar mi timidez, sigo siendo introvertida. Y es por ello que soy muy poco participativa en grupos de WhatsApp, Facebook, demás redes sociales. Ya ni siquiera redes sociales, en la sociedad misma se me complica. Imagínese la situación. La primera vez que escuché En caso de que el mundo se desintegre fue en el año 2007.
Ajá.
Y fue gracias a mi padre. Él tenía la costumbre de castigarnos sin televisión, asegurándolo con llave cuando no hacíamos nuestros deberes. Para no aburrirnos, yo sintonicé mi estación preferida de radio, donde emitían rock, solo que en vez de música, esta vez había 2 personas presentando un programa sobre un pirata y un tal señor lagartija y no sé qué. Continuamos escuchando pensando que era una radionovela o algo así.
Póngale.
Porque un lagarto y un pirata, bueno, no podían ser aburridos. Cuando terminamos de escuchar, entendí la mitad.
Sí,
mi hermano de 12 años me dijo, mañana los escuchamos de nuevo, y a las 10, bueno, solo nos miraba para que encendamos la radio. Así fue, cada día esperábamos con ansias el programa a la misma hora. Un día, aprovechando mis clases de computación, hice caso al mensaje, entra a Canal Trans y fíjate lo que te pasa. Y mandé mi mensaje, pensé que demorarían en leer, como están demorando en leer este.
Póngale.
O simplemente no lo harían. Grande fue mi sorpresa cuando me leyeron a los 2 días. En ese momento supe que formarían parte de mi vida. Pasó el tiempo y la estación dejó de retransmitir el programa.
Sí.
Yo entré a la universidad e intenté continuar fiel, pero me fue difícil. Tuve una pequeña esperanza cuando mamá me compró una computadora que 2 meses después nos robaron.
No,
bueno, sí, a veces la vida se torna, pone dificultades. Sí. Cada que navega en internet para mis trabajos, yo los buscaba, pero ya no era lo mismo y mi economía realmente no ayudaba. Egresé de la universidad. Después de 2 trabajos chafísimas, encontré uno donde tenía mi propia oficina e internet ilimitado.
¡No manches!
Y me decían los jefes, pero tú tienes que hacer internet ilimitado, le decía yo. Y me veían los ojitos iluminados y se iban con pasitos hacia atrás. Dejémosla que se adapte al nuevo trabajo. Mi sueño hecho realidad. Los busqué y para mi alegría ustedes continuaban transmitiendo. De eso fue en el 2013. Desde el 2013 que no lo suelto, querida nave. sabe. Mis hermanos también los escuchan desde el closet. Un saludo grande para ellos. Bueno, quise compartir un poquito de quién soy, aunque queda claro que detrás de cada ser hay un mundo por descubrir. Me despido dando gracias por hacerme sonreír en momentos tristes, distraerme de mis problemas, reflexiones y hacerme conocer el mundo con las vivencias de los desintegrados. La resistencia existe, dice Aidelif, con todo el derecho. Le enviamos un beso grande y muy emocionados porque seguramente la estaremos conociendo personalmente. Esto creo que refleja mucho del simbolismo que tiene en caso de que el mundo se desintegre, sobre todo en los aterrizajes, donde nos encontramos con esa persona, ese humano que está al frente de esas historias que conocemos tanto, y cuando nos abrazamos parece que nos conocemos de toda la vida. Un beso enorme para la querida Aidelif de Cochabamba, Bolivia. Besos. Damas y caballeros, llega Kimbo de Tula, de Chiapas, México.
¿Cómo está, hermoso Kim?
Cuando estaba en segundo de la secundaria.
Ajá.
Sí, hace poco. Sí, relativamente. Estamos hablando de hace unos pocos semanas. Bueno, estaba en segundo de la secundaria. Por circunstancias ajenas a mí, me tocó sentarme en una esquina del salón al fondo, rodeado de, ya sabemos cómo está distribuido, lo que está distribuido en el salón de clases.
Póngale.
Es la primera fila de obsecuentes, la segunda fila y medio de nerds.
Póngale.
La tercera fila de, y la última, el fondo de salón, los desagradables, el bully, todo el pedo. Y bueno, y me tocó ahí sentarme al fondo, rodeada de un par de bulleadores, más idiotas, los más idiotas de la generación.
Chale.
Sí, no eran peligrosos, pero sí fastidiaban. Eran, póngale, Beavis and Butthead. Y estaban ahí en el fondo y el profesor, la maestra decía algo y son y todo con relación al sexo y todo con cosas así. Bueno, hablaban todo el tiempo de puras estupideces.
Pues claro.
Bueno, y como buenos pubertos mugrosos, su tema favorito era el sexo.
Sí,
yo solo los escuchaba todos los días con ese afán emo de decir quisiera que me chupeteara una nave. Pongale. Y me llevara al espacio, dejándome el fleco como para taparme y pasar desapercibida. Y aunque, bueno, no me quería involucrar en sus conversaciones, era lo suficientemente lista para mantenerme al margen, pero para no caerles mal.
Ajá.
O, bueno, que me agarraran de carrilla.
También.
Porque
vio
gente ahí desatendida que de pronto estaba.
Sí.
Y bueno, y entonces la cuestión es que poker face total, ni cara de asco ni nada. Ya saben, técnicas de supervivencia escolar. Un día en la conversación fue más o menos así: oye, güey, ayer tuve el sexo oral. Ay, no mames, ¿y qué tal, güey? Bien chingón, le dije todo lo que iba a hacer. ¿Y qué decía ella, güey? Pues ya sabes, güey, bien puta. Y yo no pude más, nave, no pude más. Algo en mí no soportó tanta idiotez junta, y en voz bien alta, estilo Chavo del Ocho cuando todos quedan callados, dije: a ver, menso, están bien pendejos, eso no es sexo oral. El sexo oral es cuando una persona le chupa los genitales a otra. ¡Idiotas!
Chale.
El silencio se podía cortar con tijera.
Pues claro, sí.
Silencio total. Ellos y otros compañeros, mirándome totalmente sorprendidos, dijeron: ay, chale, la emo, ¿sabe? ¿Tiene más información que nosotros o cómo? Bueno, y yo tampoco estaba tan informada, ¿eh?
Póngale.
Claro, bueno, pero algo había leído. Me carrillaron toda la semana, por supuesto, porque uno haga lo que haga, entra en carrilla. Yo era la que sabe, pregúntenle a ella y demás. Les quiero, nave del amor, Kimbúo de Tula, Gutiérrez, Chiapas, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Flor de Guadalajara.
¿Cómo está, hermosa Flor?
Bien, me he dado cuenta que tengo un superpoder y quería comentarlo. Mi superpoder es: a mí nadie me habla.
A mí nadie me habla.
A mí nadie me habla, woman.
Usted lo puede aplicar así. Eso está con madre.
No sé, es indiscriminado. A mí nadie me habla y ya. Sí, bueno, pero a veces se torna beneficioso.
Pues,
por ejemplo,
claro,
cuando tomo un Uber, un taxi o como sea, o cualquier otro servicio de esos del conductor que me hace una especie de, veo que les quieren hacer
estoy
la plática
a Flor,
sentadita, y uno la mira por el espejo retrovisor y le dice:
no, claro.
Sí, sí, que no, sí, no está para hablarle, me dan un putazo en cualquier momento en la nuca, no estoy para defenderme. Bueno, yo tomo toda simpática cualquier servicio, bueno, y me hacen una especie de pregunta para alentar la conversación.
Ajá.
Y yo, pero sí les respondo. No crean que me hago loca o lo ignoro.
Póngale, póngale.
No, no, sí le respondo. No de forma así...
emocionada.
Muy emocionada.
Póngale.
Tampoco grosera ni cortante.
No,
pero sí, le respondo así y nunca más me vuelve a hablar ni a preguntar nada en todo el trayecto. Increíble. He estado hasta una hora en un taxi por cosas de lluvia, tráfico y demás, y no me conversa nada. Es más, prefiere conversar con partes del carro. Sí.
Yo creo que se ve en el gesto la falta de interés total. A mí me pasa.
Sí. La verdad, no sé en qué estará, pero bueno, mi poder, pero paso porque en general no soy tan conversadora. Y por el contrario, cuando el amigo va conmigo en el Uber, el señor conductor va
porque
a las
interés.
Grandes pláticas.
Porque demuestra interés. El amigo
¿sabe
que es
a mí
el
me
amigo.
Pasa? Yo me siento mucho más identificado con el amigo.
Póngale.
A mí, pero porque sabe que me siento incómodo yo. Me siento así como un rey que lo está llevando no sé quién. Entonces digo, no, seamos pueblo, o sea, vamos a hablarle a este vato y quién sabe. Y lo peor, lo más cagado, es que a veces es el chaufer el que no le interesa tres carajos la pendejada. Póngale, que tú le puedes decir. Entonces tú le dices, ¿qué tal el fútbol, maestro? ¿Y cómo ahí la temperatura del tráfico, la chingada, no? Y te mira por el retrovisor y te dicen,
Yo también lo hago, pero... Se ve que también se nota
culero,
el no interés.
Sí, no, claro.
Entonces,
a usted no
le
sale. No, a mí me fluye me fluye el interés, pero desde las entrañas.
Sí, pues, es la neta.
Y es así. Y yo le puedo conversar con cualquiera. Pero el pedo es ese, es que a veces no, la oveja sale trasquilada.
A huevo.
Y tú dices, no, le voy a poner onda a este güey pobre que está aquí, que yo tampoco soy un príncipe para que me lleve así en silencio, todo hecho un doctor mirando hacia afuera. Y güey, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo va este carro? Es del 85, ¿verdad? No, 88. Y puta madre, y valió verga. El amor es de a dos.
Totalmente.
Si uno no le pone,
no, claro.
Claro, no hay forma. Un beso para la superpoderosa Flor de Guadalajara.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Ciudad de México llega Spolity.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
Tripulación, bueno, ya saben, trabajar en una tienda, como trabajo yo, bueno, me ha abierto los ojos a la diversidad que es la humanidad. Bueno,
pues claro.
He visto la más inverosible y sorprendente cuestiones, así como celebrities, bueno, y situaciones crudas y tristes, muy tristes. He visto gente entrar a la tienda con su guacamaya blanca al hombro, ya saben. El que tiene el copetito que puede levantar y así. Bueno, se paseó
a la tienda.
Sí, no, está bien.
Ajá.
Ustedes ya saben en la tienda que trabaja Spolity, ¿no? Es una tienda con mucho blanco. Es la tienda blanca, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, el pedo, y uno entra con una guacamaya blanca.
Claro.
Es un chingón.
Es un chingón.
Bueno, en la guacamaya se paseó de hombros en hombros y todo fue risa, todo fue selfies, todo fue diversión, hasta que el pájaro se cagó en aire.
No se puede cagar. La gente que utiliza Apple no se caga.
No diga, güey. Qué risa. No,
qué desastre,
pero es que qué desastre.
No, eso debe ser lo peor que le pasó a la empresa.
Es Spolity. Esto es genial. No, pero es genial la crudeza. Yo creo que eso es una metáfora.
Totalmente.
Inclusive para el uso común de la lengua.
Sé.
Por ejemplo, ¿y cómo la pasaste, güey? Todo fue diversión, todo fue alegría hasta que el pájaro se cagó en alguien, güey.
Sí, claro.
Y ahí como que chingaste a tu
valió,
madre.
Valió,
o sea, todo es glamour, todo es felicidad. Pero el pájaro y el pájaro cagó, güey. Sí, todo fue diversión, selfies y risa hasta que el pájaro se cagó en alguien. Y bueno, yo me considero fan de esas magníficas señoras santafesinas que traen a los perritos en la carriola.
póngale.
Sí, claro, Santa Fecina de Santa Fe,
pues claro,
sí, Ciudad de México, ¿no? Y vienen con el perrito, la carriola, vienen con, sí, con un collarcito Dolce Gabbana.
El perrito.
El perrito fue a la estética, el perrito. No manches, bueno, y traen al niño amarrado así con una cuerda pedorra, pero el perrito...
No mames, güey.
Sí, bueno, cada que llega una de ellas a la tienda, me alegra en la existencia. Porque es como estar ante una puta celebridad anónima. Usted, o sea, no es, vale verga, pero no importa. Tiene ese halo de, en cualquier momento sale en una portada de una revista o alguna mierda. Bueno, es sorprendente ver cómo el perrito se porta mejor y es más obediente que el hijo.
Lógicamente,
porque la dedicación que esa madre le ha dedicado al perrito, no se la ha dedicado al pinche escuincle, que a los dos meses de edad dijo, este niño tiene una personalidad fatal, es incorregible, dejadlo hacer lo que él quiera. En cambio, el perrito se tiene que pinche comportar, porque es como el pájaro que te caga. Que el niño haga desmadre es parte del niño rebelde de la High Society. Que el perro haga desmadre,
no, es
que usted ha fallado como señor. Usted ha fallado como Lady Perrito. Entonces, bueno, y ahí llegan con sus perritos. Es sorprendente. En otra ocasión llegó una anciana metalera. Sí, el cabello pintado de morado rojo, unas expansores en las orejas enormes, los brazos y cuello totalmente tatuados. Usaba unas botas con peroles y de plataforma, petroleras. Bueno, toda vestida de cuero, con un chaleco, con unos picos en las hombreras, maquillada de negro, piercing de argolla en la nariz y los labios morados.
Ándale.
Y me dijo, atiéndeme rápido, porque mi novio me está esperando afuera en la Harley Davidson. Un morro de 18 años. Y bueno, la vida, todas esas cosas que a una le tocan. Bueno, también nos tocó el borracho que perdió control de esfínteres y se orinó en el foro mientras veía qué chido, y la pantalla es creo que bueno, y claro, los amantes de lo ajeno, esos que nunca fallan en toda tienda, viéndolo después en las cámaras de seguridad, nos han robado de la manera más obvia ante los ojos de todos. Por ejemplo, yo diciendo el tiene esto y lo otro, este celular tiene todo eso, sí, se lo garantizo, y además tiene una garantía que puede aplicar. Perfecto, y se va con el celular en la mano. Y yo digo, aquí algo no está funcionando bien, puede pasar por la caja para en cualquier momento y saludando. No mames, güey. Bueno, como esas tengo más, les envío un beso. Dice Spolity, de Ciudad de México. El pájaro no manches. Lo peor es que el pájaro mancha. Todo era alegría hasta que el pájaro se cagó. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Daka de Bucaramanga, lo convia.
¿Cómo está, Dakar?
Bueno, nuestro querido director de cine, el Dakar. Uno como director de cine no siempre cumple la función de director de cine. Ha pasado por ayudante de cámara, ha pasado por varias cosas. Bueno, en algunos de los proyectos audiovisuales en los cuales he trabajado, nunca me ha tocado salir como extra. No, pero en un seriado sale, por ejemplo, mi mano moviendo una bandera. Y usted actúa como los que no son del...
¿Cómo es?
Y por ejemplo, ¡esa es mi mano, güey! Estúpido, eres el director. Claro.
A huevo.
No, pero ahí salí yo. Bueno, Dakar conocerá la anécdota. Hay muchos directores que hacen cameos. Yo creo que Alfred Hitchcock... No creo, le estoy diciendo y lo afirmo. Alfred Hitchcock era uno de ellos que le gustaba en toda película aparecer.
En alguna parte.
Aparecía en alguna parte como súper extra, como un güey del fondo, como algo así. Y creo que, bueno, Tarantino también. O sea, muchos directores tienen esa especie, no sé, llamarlo fetiche o firma, o el detalle de, ay, mira, ahí está y ese es Tarantino. Y bueno, y yo, ¿sabe qué? Yo le aparezco, yo soy el director, le aparezco, yo le protagonizo.
Bueno, no, güey.
Le digo, quítate, Batman, déjame solo a mí. I'm Batman. No, pero sí, está con madre, lógicamente. Bueno, pero en un seriado sale mi mano moviendo una bandera y mi voz simulando un grito de batalla. Eso ha sido lo más cerca de ser extra, pero como parte de mi trabajo, me ha tocado el trabajo de ser jefe de casting. Nadie sobre el planeta Tierra, no estamos hablando, el Papa Francesco, Vladimir Putin, Donald Trump, Kim Jong-un, nadie tiene más poder sobre la Tierra que el jefe de casting.
Totalmente.
Ni siquiera el director de un canal de televisión, ni siquiera un periodista reconocido, ni siquiera era el jefe de las Fuerzas Armadas. El director de casting, el jefe de casting, es el que cuece el bacalao. Bueno, de esos, bueno, de dos series de televisión de las cuales he trabajado, y bueno, y he tenido el poder
de...
¿Es
un casting multitudinario?
No, no mames, no mames. No manches. Pero aquí sale el jefe de casting, porque el jefe de casting, o bien, a ver, esto es un principiante, el jefe de casting. Un baboso. En los primeros castings, que uno es jefe de casting, le digo yo que he sido jefe de casting toda mi vida, uno elige de baboso. Y luego, bueno, se va poniendo más, pero no, el Dakar mal. La cuestión es que he sido jefe de casting, bueno, y he tenido el poder de decisión acerca de quién se quedaba con cada personaje que necesitábamos. En el último casting que realicé para una serie llamada El Encanto, para unas escenas que me tocaba dirigir, estaban buscando a una mujer muy atractiva, a la cual iba a salir completamente desnuda.
Ah, chale.
Qué obvio que casting, son. Claro. La verdad que son tan obvios. Sí. O sea, la gente con tal de coger, hace, arma una miniserie, un casting, una puta madre y todo. Bueno, la cuestión es que sí, necesitamos, y específicamente lo pedían así, se necesitan mujeres muy atractivas que van a salir completamente desnudas. Ajá. Bueno, perfecto. Yo le dije a una conocida mía, que es muy bonita, y que valía la pena tenerla en ese papel.
Pues claro.
Bueno, pero al llegar al casting, el director de actores pasó por sobre mi autoridad y directo le gustó su presencia y entonces le hizo una prueba para que se quedara con el papel de antagonista. Entonces pasó de ser la mujer bonita desnuda a la mala. No sé, me fue frustrante, renuncio, pero no me voy. Igual, un abrazo para todos, dice el Dakar de Bucaramanga.
Abrazo, güey.
Locombia. Damas y caballeros, regresamos a la tienda de Spolity. Bueno, lo que más me llama la atención son los Sugar Babies y los Sugar Daddies. Son personas que el Sugar Daddy es ahora voy a ver lo que es el Sugar Baby, porque no lo... El Sugar Daddy es el viejillo cabrón que tiene el harta lana y anda con su princesa, una chava veinteañera, en los mejores en los mejores casos, que tiene a su sugar daddy, a su papito dulce, que está dulce y le compra lo que quiera. Hemos visto tantos sugar daddies en las Europas. Las Europas es población de sugar daddies. Que tú ves a la vieja super instagramer, la ves con una producción de puta madre, que no hay tienda que perdone, y el viejillo que va a con su, ¿no? Y su billetera de cocodrilo haciendo desmadre. Bueno, son personas que parecen pertenecen a un estilo de vida muy peculiar. Nenitas jóvenes, muy lindas, que andan con hombres mayores. Sí, yo agregaría muy mayores porque usted se está imaginando que tienen 10 años más. Bueno, sí, y no tan lindos, pero muy, muy adinerados. En una ocasión llegó una jovencita preciosa. Ah, y las Sugar Babies son las...
Exacto, al revés.
Es perfecto, o sea...
Pues claro.
La pareja Sugar Baby y Sugar Daddy.
Ajá.
Sí, perfecto, ¿no? Bueno, la cuestión es que en una ocasión llegó una jovencita preciosa, una minifalda, cabello lacio, tomada de la mano con un hombre que podría ser su padre. Bueno, su abuelo, en realidad. Canas, barba, rostro ya no tan joven, pero enfundado en un traje Armani de puta madre. Todo lo que ella señaló, él se lo compró. Pero no, es que señalaba hasta el extintor.
Y
dice, ¿cuánto? No, pero es por la seguridad de la... Sugar Baby lo señaló.
A huevo.
Oh, thank you, Sugar Daddy. Y así.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que tableta, teléfono, el reloj, las fundas, para todo. Estaban en la central, en los United States, enviando modelos nuevos a China para que los fabriquen en chinga, porque decía, no sabemos qué está pasando en la sucursal de Ciudad de México, pero hay un Sugar Daddy y una Sugar Baby que están pidiendo cosas hasta que nosotros no hemos construido. Bueno, extensible para el reloj, unos audífonos, todo. A primera vista, pudo haber sido padre consentidor e hija malcriada.
Póngale.
Hasta que se besaron en la boca.
No, mames,
y un pájaro los cagó a todos.
Sí que sí.
Porque el Sugar Baby tiene que hacer pequeños sacrificios.
Totalmente, es como el perro cuando le das la galleta.
El perro con la galleta.
Sí que sí.
Le dieron tremenda galletota de $50,000.
Sí que sí.
Y había
que hacer su gracia.
Y en público tenía que hacer su gracia.
Huevo.
Y en privado,
mejor
no abramos la puerta. Bueno, a primera vista, y así. Así se besaron en la boca. Y yo no soy nadie para jugar. Cada quien su cola.
Pues claro.
Hasta aquí mi reporte. Cada quien su cola y Sugar Baby dice, no sabe lo que sale esta.
odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Cambio yo, que soy la mejor de la clase. No puedo ir si no tomo el metro y dos pesteros. Y no tendría nada que ponerme de no ser por ti, madrina.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público. Súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere en tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Pucallpa, Perú, llega Mata Enrique el Insecto.
¿Cómo está, Mata Enrique?
Bueno, quiero contarles que se acabó la Semana Cultural por Festividades de San Juan. Bueno, hace un chingo. Aquí en mi querida Pucallpa estuve disfrutando de dichos eventos realizados y los llamados asaltos culturales. Al principio pensé que se trataba de ladrones educados, pero bueno, es solo una feria de exposición y venta de productos regionales con concierto al aire libre. Invité a mi padre a asistir, ya que Malidia, mi madre, bueno, me dijo no, porque tenía cosas que hacer y no quería volver cargando borrachos. Lo que pasó aquí, yo pensé que en los chistoretes nada más ocurría.
Mire.
Pero los chistoretes siempre reflejan parte de la vida real. Sí. Bueno, Mata Enrique el Insecto y su señor padre son esos personajes de chistorete. la cuestión es que ya un día antes terminé hasta la madre gracias a la visita de Calpurnio, que anduvo por Pucallpa. En donde disfrutamos una mini reunión desintegrada, llena de historias, odios en común, y así. Bueno, Malidia no estaba lejos de la verdad. Cuando dijo, no quiero regresar cargando borrachos.
Pero es que los conoce,
sí, por eso. Es mamá, el esposo y el hijo.
Que sí.
Ay, mijito querido. Bueno, y ya volvimos hasta la madre. pero entiende,
no manches,
¿se acuerda el chistorete ese de no, yo no vivo aquí, todo, pero sí, el hijo, el padre, todos pedos? Bueno, la cuestión es que llegamos hasta la madre, papá y yo. La cuestión es que mientras disfrutábamos pinturas en lienzo, cuerpos pintados de bellas señoritas.
Claro, sí.
Mira, papá, hijo, mira. Ya pedotes cargosos.
Totalmente.
En determinado momento se terminó todo. Al regresar a la casa, mi madre solo atinó a decir: si me dieran un sol, por cada sol, la unidad monetaria peruana, si me dieran un sol por cada pendejada que sé que van a hacer, ya me hubiera largado de Perú.
Póngale. Sé que sé.
Estaría viviendo
en
Versalles.
Totalmente.
Pero bueno, no me pagan. Porque yo sé cuando van a hacer una pendejada. Yo decía, bueno, estos van a venir borrachos hasta el culo. Con suerte encuentran la casa. Así fue. Tan linda mi madre. Se nota el amor que nos tiene. Sí, totalmente. Totalmente, porque hay que aguantar, ¿eh?
Pues claro.
Hay que aguantar. Un abrazo grande para Mata Enrique, el Insecto, y para Malidia, que
pues
tiene razón, ¿eh? Un
sol
por cada pendejada que sabe que van a hacer sería tremendo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Sexo, Muerte y Locura de Sucre, Bolivia.
¿Qué dice Sexo, Muerte y Locura?
Cuando un desintegrado habló sobre no recordar las caras. Bueno, quiero confesar que a mí, esto no sé cuándo pasó, pero hay alguien que no recuerda las caras. Quiero confesar que a mí me pasa lo mismo, pero totalmente al revés. Yo lo que estoy
recuerdo
pensando,
caras.
Yo recuerdo caras, no recuerdo nombres, no recuerdo fechas, no recuerdo, me viene una cara.
Póngale.
Por ejemplo, yo esta cara la conozco, es Napoleón Bonaparte. No sé, pero la conozco. Y bueno, puedo notar rasgos parecidos y similares de personas que conozco en otras personas en la calle. ¿Entiendes? Entonces voy caminando y digo, por ejemplo, ese es este. Ese se parece al otro. Ese, pero todos amigos míos, ¿eh? Y bueno, y zas, es que veo una mina que tiene casi los mismos ojos, boca y mejillas que una amiga. Y la miro de reojo diciendo, está un poco más gordita y no camina igual. Además, no se viste como ella se viste, de seguro que no sé ella. Y la veo mientras pasa y ella me mira y me dice, oh, sorpresa, sí era mi amiga. No mames. Y que, sin embargo, muchas veces, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba?
No manches, güey.
Pero hace mucho que no la veía.
¿Qué pedo?
¿Por qué estaba vestida diferente? ¿Por qué estaba así? Porque, bueno, la cuestión es que, sin embargo, muchas veces me pasó que, bueno, saludé a completos extraños. Entonces ya eso también es un riesgo.
Pues claro, sé
o
que
sea,
sé.
Llegamos a los extremos que se tocan. Porque yo ando por la calle, ¡hey, Juancito! ¡Oh, Roberto! orto.
La cuestión es que
Marta
la riega siempre.
Sí.
Siempre la está achicando.
Todos me miran como diciendo, ¿este me va a robar o qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Puta madre, claro. Cuando son conocidos no los saludo. Y cuando no, sí, bueno. La cuestión es que quiero llamar a todo esto el síndrome de la cara conocida. No, el síndrome de la cara conocida.
Sí, sé,
ya lo inventó, lo no, creó, no lo generó don Evo Morales. Está totalmente patentado. Bueno, puesto que veo caras conocidas en todo el mundo, tal vez esto no sea extraño, tal vez Evo Morales sí decía la verdad cuando hablaba de la cara conocida.
Póngale.
Tal vez yo sea un gato montés, o tal vez... bueno, y hoy ya me desintegré, traigan más trago y continúen con el desmadre, dice Sexo, Muerte y Locura de Sucre, Bolivia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la pequeña Liz desde el Alto La Paz.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Saludos, abrazos y besotes a toda la bellísima tripulación de la nave María Tijuana.
Un beso grande.
Recordé una anécdota de la niñez.
Ajá.
Bueno, yo tenía como protagonista a Atreyu, el de la historia sin fin.
Ah,
claro,
sí, sí.
Atreyu que ha sido nombrado muchas veces en el programa. Mucha debilidad por Atreyu, realmente un personaje fantástico. Yo no sé si alguien recuerda, porque todas estas fans, sobre todo mujeres fans de la historia sin fin, recuerdan la rola, ¿no? La canción.
Sí.
Y a Limay, que era el cantante que hizo eso, nada más, hizo eso. No sabemos nada. Que se comunique Limay si está por ahí, con su corte de cabello tan ochentero. Bueno, me gustaba mucho la película, tanto que a los 7 años tenía un peluche de un perrito que hacía volar por toda la casa gritando ¡Atreyu! ¡Atreyu! Como cuando Falcor buscaba a Atreyu.
Sí, sí.
Mis papás creían que Atreyu era el nombre del perro y así se quedó.
Póngale.
¿Para
claro.
qué vamos a andar totalmente. Explicándole a los padres? A los padres no hay que explicarles nada. Si entienden, entienden. Y si no, cosas de...
Sí.
Bueno, en esa misma época, las chicas del colegio me invitaron a una tarde de té.
Tarde de té.
Sí, no iba a estar ET,
no.
sino que era una tarde donde íbamos a jugar como que tomamos el té. O sea, al cual debía llevar un juguete, era la consigna.
Sí, que sé.
Bueno, adivinen a quién llevé yo.
Atreyu.
Por supuesto, Atreyu. Muy bien, lagarto. Bueno, cuando llegué, la niña que organizó todo tenía un mini castillo en el patio.
Ándale.
¿Pueden creerlo?
Dale.
¿Alguien para un niño?
No
un
manches.
Mini castillo en el patio.
Ua.
No mames, güey. Y estaba en la puerta recibiendo a las otras niñas. O sea que entrábamos, pero paradas al castillo.
Sí.
Era un castillo. Era un castillo, o sea.
Un castillo.
De no mamarla.
Ua.
Y entonces, bueno, y estaba recibiendo a las otras niñas que llevaron todas muñecas, ollitas de cocina, tacitas de porcelana. Bueno, no tardé mucho en darme cuenta que a los demás no les estaba gustando mucho mi peluche, el juguete que había llevado. Yo les conté de la película, es de la historia sin fin, Atreyu, Atreyu, never end the story, pero no la habían visto.
Ah, chale.
Y si cuando uno no comparte el código...
No, está chingado.
Está chingado, es como si les hablara en árabe, Musaidín. Claro, la niña dueña de la casa cerró la puerta del castillo y ordenó que nadie debía dejarme entrar.
No mames.
Que no entres a la calle, dijo así, toda una princesa.
Hija de la chingada.
Hija de la chingada. Se quejó diciendo que debía haber traído una muñeca y no un peluche.
Póngale.
Fue lo que me llegó a mí de órdenes monarcales que surgieron de afuera del castillo y alguien lo pegó en la puerta. Pero que de todas formas iba a jugar con ellas y dijo que siendo mi juguete un perro podía quedarme afuera del castillo a cuidar el castillo. Y así me quedé en el patio, sentada, sola, viendo a mi Atreyu, creyendo que era parte del juego.
Sí que sí.
Mientras los demás reían felices dentro del castillo.
¡Cajos! ¡Pinche madre!
En un momento,
qué vieja culera.
La conciencia de clase aflora. El humano tiene en sus cavilaciones momentos de lucidez. Cuando me di cuenta de que no era parte del estúpido juego, o por lo menos no era una parte que a mí me interesaba jugar, pensé, ¡putos todos! Y quise irme, pero debía esperar a que vengan a recogerme.
Qué mal, sé que sé.
Qué metáfora, ¿no?
Pues claro.
No, debo esperar ayuda del gobierno.
Sí.
¿El gobierno quién es? Papá, mamá, mi hermano mayor, el que me venga pinche a buscar, si no me la tengo que, bueno, chutar aquí. Juro que pediría un chinga a su madre para la niña, pero bueno. Sí, pero no me acuerdo ni el nombre.
Toda una
metáfora social impactante. Un beso enorme. Pónganle moraleja a la historia, señor Lagartija, dice.
No,
la moraleja se cuenta sola, pequeña Liz. Un beso para la pequeña Liz en el Alto. Bolivia. Damas y caballeros, llega el sujeto de Nación Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, sujeto?
Bien, bien, estoy sujeto a todas las consideraciones que ustedes quieran. Y bueno, la consideración ahora es que está con Campanita. Campanita Nación Morelia. ¿Por qué sentimos que la van a regresar totalmente peda, Campanita? Bueno, no, pero buena onda. Un abrazo enorme para la querida Nación Morelia y el sujeto que se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. ¿Estamos listos para brindar?
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Jäger de Pachuca Hidalgo, por el Lobo Programador, por la Güera Balim, por el Chito de Zapopan, por Juan de Remton, por la Tangora en Australia, por el Romper Stromper, por el Invidente, por Ojitos Pispiretos, por Bora, por el Chilango Solitario, el Gilgore, por el Batata Loco, por el Che de Chalco, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por left, o por reportes de escucha a través de la radio, retransmisoras, a través de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso Aidelif de Cochabamba. Un beso grande para Aidelif. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Transalade, aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Mikajel.
Soy Lani Chan.
Hola, Madafakan.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.